voy a invitar, si son tan amables, a que vayamos al Evangelio según Lucas, a continuar la serie que ya hemos comenzado, que hemos titulado de esa misma manera, el Evangelio según Lucas, la verdad precisa. Y todavía estamos en el capítulo 1, no hemos salido del capítulo 1, con el favor del Señor, esta mañana se supone que cerremos ese capítulo 1 y lleguemos hasta el verso 80. El título de nuestro sermón para esta mañana es Un nacimiento envuelto en gran misericordia. Un nacimiento envuelto en gran misericordia. Si son tan amables, le pido que me acompañen al capítulo 1 de Lucas y vamos a leer desde el verso 57 hasta el verso 80. Dice así la santa palabra de Dios. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Creo que todos nosotros, los que estamos aquí, que hemos sido alcanzados por la salvación, debemos reconocer que hemos sido recipientes de gran misericordia. Creo que todos los que estamos aquí podemos reconocer que no estamos aquí por nuestra bondad ni estamos aquí por nuestras buenas obras, estamos aquí simplemente por la misericordia de nuestro Dios. Dios ha sido misericordioso con todos los que estamos aquí. Ha tenido gran misericordia, profunda misericordia, entrañable misericordia. Y la misericordia, hermanos, no es un concepto que sea teológicamente difícil de explicar en realidad, Porque la mayoría podríamos decir que cuando Dios otorga misericordia a alguien, lo que está haciendo realmente es retener la ira o el castigo que merece nuestro pecado. O también nos está otorgando algo que necesitamos desesperadamente, pero que no somos merecedores ni siquiera de pedirlo. Y sin embargo, Dios nos lo otorga. En términos simples, básicos, esa es una buena definición de misericordia. Es simple. Ahora, lo que no es simple y lo que sigue siendo un misterio en la misericordia de Dios es cómo y a quién Él aplica su misericordia. Por ejemplo, cuando Moisés tuvo este encuentro con el Señor donde le pidió a Dios que le dejara ver su gloria y Dios lo escondió tras la peña y dice el libro de Éxodo que pasó todo su bien delante de Moisés, acompañó eso con una enseñanza que pareciera estar fuera de lugar para ese momento. Dios le dice a Moisés en Éxodo 33:19, la segunda parte de ese verso, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos en el Nuevo Testamento, toma este pasaje mientras está disertando en el capítulo 9 sobre la elección divina en la salvación, la elección soberana de Dios en la salvación. En el capítulo 9, en el verso 14, el apóstol dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, y esto es lo que acabamos de citar: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces Pablo aplica esto y dice en el verso 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, usted y yo estamos aquí esta mañana porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. No hay otra razón. Estamos aquí en disposición de alabarle, en disposición de recibir su palabra, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. No es un acto que nosotros hayamos podido hacer, ni obtener, ni comprar, ni negociar, ni intercambiar. Simplemente Dios eligió tener misericordia de usted. ¿Por qué Dios eligió tener misericordia de usted? Sigue siendo un misterio y un secreto que nosotros no podremos entender. ¿Por qué usted y no su vecino? ¿Por qué usted y no la otra persona? Es un misterio que no podremos entender aquí y ahora. Así que el pasaje que tomamos esta mañana es una narrativa histórica. Y si fuéramos a tomarlo de esa manera, solamente hablaríamos del nacimiento de Juan el Bautista y terminaríamos en 10 minutos de decir, bueno, Juan nació y esto fue lo que pasó cuando Juan nació. Pero si usted mira la narrativa, aparte de tratar de entender su trama, el conflicto que vemos en la narrativa, hay un conflicto con el nombre de Juan y ese es el conflicto que vemos en nuestra narrativa, pero más allá, la palabra misericordia es la palabra clave en la narrativa. Es la palabra que se repite en la narrativa. Es la palabra que debe captar nuestra atención en la narrativa. Porque este nacimiento de Juan y obviamente el nacimiento de Jesús que veremos luego es exactamente la expresión de la misericordia de Dios para salvar a su pueblo escogido. Es el acto misericordioso de Dios para salvarnos a nosotros, hermanos. Por lo tanto, en estos detalles del nacimiento de Juan, iremos descubriendo la gran misericordia que Dios derrama sobre nosotros. Y lo vamos a ver en dos encabezados principales, siendo el número uno: la gran misericordia de Dios trae gozo y alabanza a Elizabeth y Zacarías. Trae gozo y alabanza a Elizabeth y Zacarías. Y en el verso 57 hasta el 66, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron al momento que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Este es un nacimiento, y usted ha tenido participación en eso. Usted quizá ha ido a la casa de un familiar, a la casa de un vecino, a la casa de un pariente, a alegrarse con esa persona por el nacimiento de un niño, de una niña, el nacimiento de un bebé. Ahora, imagínese el gozo que había aquí en este momento, en esta escena, porque hay circunstancias especiales en medio de lo que estamos viendo. Ya las habíamos discutido. Este hombre, Zacarías, y su esposa eran ancianos que nunca pudieron tener hijos. Se nos dice que ella era estéril y también ya eran viejos. Ya no estaban en el momento para procrear y para tener hijos. Había pasado ese tiempo y eso lo sabían todos. Lo sabían ellos, lo sabían sus parientes, lo sabían los vecinos, lo sabía el barrio completo. Así que imagínense ahora esta escena. Están en la casa de Zacarías y Elizabeth, nada más y nada menos que los vecinos y los parientes y los amigos, celebrando que esta mujer en su ancianidad, Dios ha tenido grande misericordia de ella y le ha concedido tener un bebé. Todo el mundo estaba alegre, hermanos. Había una gran alegría en esta casa porque Dios cumplió lo que dijo a Zacarías a través del ángel Gabriel, que fue el que se le apareció cuando vimos nosotros el principio del capítulo 1. Y ya en esa promesa se había dicho en el verso 14 que muchos se alegrarán de su nacimiento. Y obviamente parcialmente comenzó a cumplirse eso cuando los parientes y los vecinos todos estaban alegres, contentos. Usted se imagina, bueno, si usted nunca ha recibido algo que parecía imposible, quizás se le haga difícil entender lo que estaba pasando aquí, pero aquí hay algo que la gente está entendiendo que es más allá de lo natural, que es algo sobrenatural, es una intervención divina, algo que nadie esperaba, algo que ya no era probable, algo que no entendían que podía pasar. Es lo que los ojos de ellos y sus oídos están siendo testigos mientras observan a Elizabeth con su hijo que acaba de nacer en los brazos. Aquella que llamaban estéril ahora tenía un hijo en su pecho. Por lo tanto, ella estaba llena de gran alegría. Ella estaba llena de gran gozo. Pero lo importante aquí es que nos muestra el pasaje en el verso 58 que la gente reconoció que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Esto no era algo que Dios tenía que hacer obligadamente con Elizabeth. Esto no era que Elizabeth tenía derecho de tener un hijo y Dios tenía que dárselo. Esto no fue en respuesta a una de esas oraciones que hacíamos antes de yo decreto, yo confieso, yo reclamo y yo obligo a Dios que me dé ahora lo que yo quiero. No, hermanos, es claro lo que reconoce aquí la gente al mirar que Dios había engrandecido para con Elizabeth su misericordia. Ella estaba siendo objeto de gran misericordia e inclusive estaba siendo objeto e instrumento del plan de Dios, del plan divino, del plan de redención, del plan de salvación que Dios ha traído para sus elegidos. Así que está claro que esto no era una circunstancia normal. Aquí la gente estaba clara que Dios estaba involucrado en esta situación. Y no solamente involucrado, a través de esta situación Dios estaba mostrando su carácter. En este momento específicamente su misericordia. Y si hay algo por lo que usted y yo, hermanos, debemos diariamente agradecer a Dios en su carácter, en sus atributos maravillosos, es que Él sea un Dios misericordioso, que la Biblia lo describe como lento para la ira, pero grande en misericordia. Porque si no fuera así, mis amados, usted y yo hubiésemos sido consumidos, pero por su misericordia Él envió a Cristo para salvarnos y darnos esa misericordia eterna sobre nuestra vida. Así que Dios muestra su misericordia cuando, en vez de darnos lo que merecen nuestros pecados, nos da la salvación. Esa es la misericordia de Dios. Todos nosotros merecíamos el castigo eterno, la ira de Dios, porque ofendimos a un Dios santo y perfecto y eterno. Por lo tanto, el castigo es eterno, como el Dios a quien ofendemos es eterno. Pero Él, en vez de darnos lo que nuestros pecados merecen, lo que hizo fue todo lo contrario y envió a su Hijo para que coloquemos en Él nuestra confianza y nos ha dado perdón en vez de juicio y nos ha dado vida eterna en vez de muerte eterna. Pero también Dios muestra su misericordia cuando nos alivia de nuestro sufrimiento. En este caso vemos que Elizabeth fue aliviada de lo que en su tiempo y en su cultura se consideraba un gran reproche, un gran dolor, una gran marca de que una familia, inclusive una familia piadosa como esta, de un sacerdote, no tuviese hijos. En esta cultura y en este tiempo, esto era una marca muy mala. Era realmente un reproche que ella cargaba y Dios la había librado. Después de años, después de muchas oraciones, después de agotarse las fuerzas y las oraciones y las esperanzas, ahora el reproche había sido quitado y Dios le estaba dando alivio en su sufrimiento. Pero no era solo para ella la misericordia. Esto era el inicio, hermanos, de la misericordia que Dios derramaría para salvar a los pecadores. Ahora, algo que debemos ver, yo creo que amerita que lo veamos, es que independientemente que no todos nuestros niños nacieron o nacen en circunstancias tan espectaculares y tan sobrenaturales como las de Juan el Bautista, todos los niños son regalos de la misericordia de Dios. Y ahora, ahorita fuimos testigos de nuestros niños con su amor, su inocencia, su peculiaridad, diciendo versos bíblicos, actuando como lo que son, como niños. Y todos esos niños, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, todos son regalos de la misericordia de Dios, sin importar las circunstancias de su nacimiento. Sin importar en qué circunstancias fue, inclusive deseado o no deseado, como alguna gente indica, son un regalo de la misericordia de Dios. El tener un hijo es una gran misericordia que Dios nos da. Por eso el salmista en el Salmo 127, en el verso 3, él declara: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y por eso todos nosotros debemos recibir a los niños con alegría, como ocurrió aquí, con gran gozo, con gran expectativa. Hermanos, usted y yo somos cristianos. Nuestra perspectiva no puede ser la del mundo. Que no se escuche más entre nosotros decir: ay, Dios mío, esta gente sigue pariendo hijos en un mundo tan horrible. No, hermano, los hijos son la bendición de Dios para nuestra vida. No importa la circunstancia en que estemos viviendo. Cuando usted se expresa en esos términos, o yo me expreso en esos términos, no estoy siendo bíblico. Estoy hablando como el mundo habla. Estoy pensando como el mundo piensa. Estoy actuando como el mundo actúa. Nosotros debemos, una vez más se lo repito, entender que los niños son la misericordia de Dios para con nosotros. Eso es lo que son, la misericordia de Dios para con nosotros. Son como saetas en la mano del valiente, los hijos habidos en la juventud. Y aunque esto no era la juventud, como quiera, iba a ser una saeta extraordinaria que saldría de la mano del Señor para los propósitos divinos. Entonces todos deberíamos involucrarnos en medio de la congregación en amar a nuestros niños, en ayudar a los padres en la crianza de los niños, en orar por los padres que están criando sus hijos biológicos, los que están adoptando, los que están criando adolescentes, los que están criando bebés, toddlers o recién nacidos. Todos deberíamos de alguna manera involucrarnos, ayudarles, amarles, procurar ver si están bien, porque no son los hijos de ellos solamente. Si usted es creyente y si usted es miembro realmente de esta congregación, no son los hijos de ellos, son nuestra familia. Son los niños que pertenecen a la congregación, por los cuales deberíamos tener gran amor y hacerlos objeto también de nuestra misericordia, ya que ellos son una gracia extraordinaria y una misericordia de Dios. En nuestra sociedad hoy, el valor de los niños y de los hijos ha disminuido. No me refiero en número, me refiero en la estima. El salmista dice que es cosa de estima el fruto del vientre. ¿Y qué ha hecho el diablo en nuestros días? Hacer que, no, un embarazo es solo un tejido biológico que no importa si se mata o si se le quita la vida, porque no es una persona, es material biológico. Y lo que importa es tu felicidad, lo que importa es tu cuerpo, es tu elección. Pero ¿cuántos sabemos que eso es sumamente aberrado? Que ese es la epítome del egoísmo y que ese es el altar donde el propio diablo sacrifica a los niños. Y hay que tener cuidado con las cosmovisiones, porque a veces no nos damos cuenta de cómo una cosmovisión se junta con otra para hacer un propósito nefasto. No solamente es el aborto lo que quita el valor. A mí me gustan los animales, yo me considero un pet lover, pero hay que tener cuidado con que amar animales no se vuelva en detrimento de amar a nuestros niños. Escúcheme, si usted es un pet lover, agárrese el asiento. Los animales no están en la misma posición que los seres humanos. No están en la misma posición. Aunque nosotros los hayamos colocado ahí, no están. No son seres humanos. Eso no significa que no debemos procurar su bien. Eso no significa que no debamos tener mayordomía correcta de este planeta en que Dios nos ha permitido estar. Pero lo que no debe pasar, y espero que nadie se ofenda, y si se ofende, perdóneme antes de ofenderlo. Lo que no debe pasar es que haya gente que se mata en la calle rescatando animales, pero nunca piensa ni en los niños que se abortan, ni en los niños de su congregación. Porque estamos entonces menospreciando el valor de nuestros niños. Estamos diciendo que es más importante rescatar los perros afuera o los gatos o whatever sea lo que queremos rescatar, pero nuestros niños no importan, no importan. Así que, hermanos, esto es sumamente importante porque esos son las batallas que nosotros estamos librando hoy día. Son las batallas personales que libramos. Por lo tanto, tenemos que tener esto en perspectiva porque cosa de estima es el fruto del vientre. Y debe haber gozo en nuestra vida como hubo gozo en la vida de Elizabeth. Segundo, según estructura del pasaje, tenemos entonces que esta gran misericordia de Dios también provocó la alabanza de Zacarías. La alabanza de Zacarías. Zacarías llevaba 9 meses que no podía hablar. Pero si usted leyó este pasaje, hay algo raro en este pasaje. Pareciera como que el ángel Gabriel no solamente lo dejó mudo, pareciera que lo dejó sordo también. ¿Usted leyó el pasaje? ¿Lo leyeron? ¿Alguien se quedó con lo de las mascotas? Ay, no. Cuando tocamos un ídolo se siente en el ambiente. Cuando tocamos nuestros ídolos se siente, es como, oh, ay, me tocaron mi ídolo. No, despedacemos nuestros ídolos. Si usted leyó el pasaje, vamos a ver en un momento que cuando se formó la situación de que los familiares no querían el nombre de Juan, fíjate que aún en la Biblia vemos familiares imprudentes. Si usted no está solo, tenga esperanza en esto, hermanos. Aquí en la Biblia, en el nacimiento de Juan, había gente imprudente. Gente imprudente que estaban llamando al bebé Zacarías Junior. Haciendo este Zacarías Junior, él es Zacarías. Hasta que Elizabeth dijo: no. Se llama Juan. No debió bastar eso, hermanos. La mamá. La mamá. ¿Pero qué hicieron los familiares? Juan. Juan. ¿Dónde se ha visto eso en nuestra familia? Juan. ¿Nadie se llama Juan en nuestra familia? Mira, vamos a preguntarle a Zacarías. Pero entonces dice que le hicieron señas. ¿Por qué le hicieron señas? Él estaba mudo. Si le hicieron señas, es porque aparentemente también estaba sordo. Hermanos, eso fue un gran castigo. No, Jonah, no oía y no podía hablar. Oh, tú sabes la oportunidad que el Hijo de Dios, hombre, 9 meses. No, usted, me hacen reír, esto es serio. Me hicieron reír, esto es bien serio. pero me hicieron reír. Es serio, hermano, piénselo. 9 meses sin poder hablar y sin poder oír. ¿Qué era lo que le estaba? Su reflexión interna, su pensamiento, sabiendo de su desobediencia, de su incredulidad al mensaje del Señor y viendo que todo se cumplió, viendo el embarazo, los 9 meses y ahora el nacimiento. Wow, gran reflexión. Con razón, cuando Dios le soltó la lengua, lo primero que salió de su boca fue un torrente de alabanza, hermano. Porque alguien que tiene la oportunidad de reflexionar, de profundizar, de meditar en la misericordia de Dios, de meditar en la gracia del Señor, es alguien que abre su boca para dar profunda alabanza al Señor y agradecer a Dios esta misericordia misteriosa, esta misericordia envuelta en un velo de misterio que nos elige, que nos llama, que nos hace nacer de nuevo, que nos convierte, que nos hace parte del cuerpo de Cristo, que nos une a Cristo inseparablemente. Es una misericordia inexplicable. Y esta gente buscaron mayor rango que el de Elizabeth. Ah, pues vamos a preguntarle a Zacarías, porque es que esta está como, esta debe tener la situación del parto, debe tener como que alguna situación postparto. Vamos a preguntarle a Zacarías. Y Zacarías buscó una tablilla, y en la tablilla simplemente escribió: su nombre es Juan. Y tan pronto dijo esto, su corazón, que antes había sido incrédulo, se había alineado ahora con lo que Dios habló, con lo que Dios prometió. Y el juicio de Dios sobre su vida fue levantado y comenzó a bendecir el nombre del Señor. Es glorioso esto, hermanos, porque los familiares querían buscar la tradición. Era lo tradicional, era lo común, era lo cultural que se llamara. Y más en este caso, este bebé que era sobrenatural, milagroso. Esto no se pensaba que pasara, que le pongan como el papá. Porque siempre la tradición va a buscar controlar y dominar. Lo que los familiares no sabían en este caso es que Juan, desde el vientre de su madre, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era alguien que no sería dominado por la cultura ni por la tradición de sus días, sino sería dominado por el Espíritu de Dios y viviría para los propósitos divinos y para hacer la voluntad de Dios. Es la realidad. Este niño estaría bajo el gobierno de Dios y no bajo el de los hombres. Así que eso es realmente algo maravilloso, que la misericordia de Dios haya traído gozo en la vida de Elizabeth y haya traído alabanza en la vida de Zacarías, quien había pasado por un proceso de aflicción por causa de su incredulidad, un proceso donde Dios, a través del dolor, le humilló, lo acercó a Él, lo cual es una bendición y es una auténtica ganancia cuando Dios nos permite algo como eso. Hermanos, es contracultural, inclusive en las iglesias triunfalistas, pensar que Dios, a través del sufrimiento, traiga gran ganancia a nuestra vida. Muy adentro nosotros queremos ser triunfalistas todavía, luchamos con el sufrimiento, luchamos con entender cómo es que a través de la aflicción Dios pueda bendecirme o Dios pueda causar algo bueno en mi vida, pero esa es la realidad bíblica. La respuesta de un creyente al sufrimiento va a depender de su madurez en el Señor. Pero mientras mejor sea su respuesta, más la alabanza y la gratitud saldrán de sus labios en medio del sufrimiento, sabiendo que Dios, lleno de gracia y lleno de misericordia, le ha afligido para su bien, le ha afligido para su bienestar. Lo interesante que viene ahora en la estructura del pasaje es que cuando Zacarías alaba a Dios, y obviamente esto fue otra sorpresa para todo el mundo, están acostumbrados, nueve meses el hombre no habla, y de repente ahora ese hombre comienza a bendecir a Dios y la gente se llenó del temor de Dios. Los familiares se asustaron, la gente se llenó del temor de Dios y se declara aquí que la mano del Señor estaba sobre este niño. La mano de Dios estaba sobre Juan. O sea, Dios estaba obrando a través de todo esto. Dios estaba poniendo su favor y su misericordia en la vida de un recién nacido para sus propósitos, para su propia gloria. Oh, hermanos, los padres que están aquí, los abuelos que estamos aquí, si hay una oración que nosotros debemos persistir en ella por nuestros hijos, por nuestros nietos, o por nuestros familiares que tienen hijos, es que la mano del Señor, el favor de Dios, la misericordia de Dios esté sobre esos niños, esos que acabamos de ver aquí pasar a la escuela bíblica y los otros más grandes que también están allá. Nuestra oración, cada padre debe suplicarle al Señor que se le mueva su corazón a insistir, a persistir en que si hay algo importante para nuestros hijos, es que la mano de Dios esté sobre ellos. Hermanos, gloria a Dios por logros académicos. Damos acciones de gracias a Dios por las habilidades y talentos naturales que Dios haya concedido a nuestros hijos y los logros, algunos en deportes, algunos tienen habilidades para los deportes y damos gloria a Dios por esas gracias, por los trofeos, por los logros, por los alcances. Pero si algo es lo que debe ser la oración y la búsqueda de un padre en el siglo XXI, no es que la mano de un maestro humano esté sobre sus hijos, no es que la mano de la universidad esté sobre sus hijos, sino que la mano del Señor esté sobre nuestros hijos. Es lo único, hermanos, es lo único que puede transformar la vida de nuestros hijos en un mundo como el que estamos viviendo nosotros. La mano de Dios, la mano del Señor, dándole misericordia y dándole favor. Y esa debería ser la gran ocupación de nosotros, los padres, los abuelos, los tíos, el suplicar al Señor: Señor, pon tu mano sobre este bebé, pon tu mano sobre esta niña, dale tu favor, alcánzale una temprana edad, atráile a ti bien temprano, déjame ver tu mano y tu gracia sobre ella. Es lo que debemos orar y pedirle a Dios y que nos dé entonces las acciones pertinentes. Las acciones, ¿cómo buscamos esto? Una buena pregunta sería: pastor, ¿y cómo se ve cuando la mano de Dios está sobre un niño? ¿Cómo se ve eso en rice and beans? En arroz y habichuelas. Creo que nuestro pasaje lo contesta en el último verso, la primera parte de ese verso 80, que dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Cuando la mano del Señor está sobre un niño, no es que va a dejar de ser niño, no es que va a dejar de jugar, pero vamos a ver que se fortalece espiritualmente, que crece espiritualmente, que aprende espiritualmente. En esta iglesia hemos tenido niños durante la trayectoria nuestra que siempre me han sorprendido algunos de ellos, porque tienen una madurez mayor que su edad, pero no solamente madurez emocional, sino su capacidad espiritual, que quieren buscar al Señor, que quieren amar al Señor, que quieren conocer la Escritura. ¿Eso no es lo usual? Pero eso es lo que debemos orar. No es que dejan de ser niños y que ahora van a decir, mamá, dame agua para convertirla en vino. No, eso no es lo que estamos diciendo. Son niños y van a ser niños, pero se van a fortalecer en su espíritu y van a crecer porque la mano del Señor está sobre ellos. No porque tienen al mejor maestro de la iglesia, al mejor mentor, no tienen a Gamaliel como Pablo. No, la mano del Señor está sobre ellos. Y los padres están cumpliendo su trabajo, le están enseñando la palabra de Dios. La están practicando en su casa. Están hablando de piedad, pero están mostrando la piedad, la vida espiritual. Y los niños crecen y se fortalecen espiritualmente. Y comienzan a sorprender a los padres, inclusive a los hermanos y a los pastores. Esa es la realidad. Mira que yo tengo uno, Jorgito, es así, Jorgito. ¿Usted ven a Jorgito ahí? Un niño, mira, se rompió un tobillo. Porque es un niño. Pero él es uno de esos en estos años que demuestra algo más. Quiere conocer al Señor. Y me dijo, yo no voy más para allá, yo me voy a quedar aquí a escuchar al pastor que predique, no a mí. Ahí está. Y voy a tomar Vida Cristiana 1. Y me preguntó, si yo tomo Vida Cristiana 1, ¿me pueden bautizar? Él. Eso es lo que estamos hablando, hermanos. No piense usted, ay, pero esos son niños extraños. No son extraños, son niños. Pero la mano del Señor está sobre ellos. Y no se desaliente ahora, cuando mire los suyos. Ay, no. Sé, porque así somos nosotros, nuestro corazón es así. O sea, ahora usted diga, mira, Jorgito, tú, mira. ¡Puc! Ponte para tu número. No, yo no estoy hablando de eso, hermanos. Esto lucha es en la oración. Ningún niño es igual a otro. Y la mano del Señor, obviamente, y ese crecimiento se va a ver distinto en los niños. Pero procuremos que haya fortaleza espiritual en ellos. Hermanos, lo van a necesitar. Lo van a necesitar. Y nosotros lo vamos a necesitar. Porque esa es la generación que va a ocupar todo esto. Y necesitamos una generación que cumpla lo que el salmista dice, que sean como saetas en las manos del valiente para cumplir los propósitos divinos. Oh, hermanos. El segundo punto, leí de que eran dos encabezados. Terminamos con el primero. En el segundo encabezado vemos la gran misericordia de Dios y cómo implica salvación y adoración para Israel, y por Israel también me refiero para todo el pueblo de Dios, para todo el pueblo de Dios. Y eso usted lo puede mirar en los versos del 67 hasta el 69, donde ahora Zacarías no solamente alabó a Dios, sino ahora va a ser lleno del Espíritu Santo y va a profetizar. Va a profetizar acerca de esta gran salvación que Dios trae. Y vamos a ver varios aspectos de lo que él profetiza. Él profetiza realmente el plan de salvación, profetiza el propósito de la salvación, profetiza acerca del profeta de salvación, que es su propio hijo, y profetiza sobre el efecto de la salvación. Y vamos a esos versos, verso 67. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Primero vemos el plan de salvación, hermanos. Zacarías alaba al Señor y profetiza de que hay un cuerno de salvación que se ha levantado en la casa de David. Y cuerno en este contexto lo que implica es el poder de Dios, es poder, es algo poderoso. Dios ha levantado su poder para salvar y lo ha hecho como lo había prometido en toda la Biblia, hermanos. Recuerden que toda la Biblia no es sino la historia de la salvación, la historia de la redención de Dios hacia nosotros los pecadores. Y es interesante y necesario mostrar para nuestro sermón de hoy que Dios nos salva para demostrar su misericordia, como dice el verso 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Toda la Biblia, hermanos, desde Abraham, todos los profetas, luego llegar al rey David, trata de una sola cosa: la salvación de Dios. Y que esta salvación es un acto, hermanos, un acto de la entrañable misericordia de Dios. No es algo que Dios nos debía. No es algo que Dios estaba obligado a hacer. No es algo que por nuestro incalculable valor como seres humanos Dios tenía que hacer, no, hermanos. Es un acto de gran misericordia. Que Dios nos haya salvado, que Dios te haya salvado, que Dios te haya rescatado, que Dios te haya trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es una gran misericordia que usted y yo no merecíamos y que nunca seremos merecedores de ella, porque siempre la tendremos por los méritos de Cristo. Siempre la tendremos por causa de lo que Cristo hizo por nosotros en su obra perfecta, en la cruz y en su vida de obediencia perfecta. Dios nos salva para mostrar su misericordia a todos, en nuestra salvación, en nuestra elección, al Dios llamarnos, al sacarnos de nuestro pecado. Él está mostrando su misericordia a todos, mostrando su bondad y su compasión para con nosotros. Esta salvación tiene múltiples partes. Aquí Zacarías expresa solo una parte, porque recuerde, como buen judío, como buen israelita, Zacarías creía en el rescate político, físico de la nación. Y por eso también se expresa en esos términos, que nos va a librar de todos nuestros enemigos. Pero obviamente había algo más profundo en la salvación de Dios que librar a Israel de enemigos físicos, sino que Dios nos libraría del enemigo que tenía esclavizada nuestra vida y del cual nosotros no teníamos la capacidad de librarnos jamás, si no es por la misericordia de nuestro Dios. Segundo que vemos es el propósito de la salvación en esta profecía de Zacarías, el propósito de la salvación. Y si usted mira, y lo vimos ahí en el verso, en los versos que leímos, dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Para qué Dios nos salva, hermanos? Yo sé que usted puede decir, bueno, para ir al cielo, pastor. Ya, pero tú no estás en el cielo ahora mismo. Entonces, ¿para qué Dios nos salva y nos deja aquí? ¿Cuál es la razón? Para que nosotros le adoremos, hermano. No hay otra. Y claro, corro el riesgo de que usted, al igual que yo y muchos otros, veamos la adoración como 20 minutos de cantar unas canciones en el devocional. Eso no es lo que yo me refiero. Esto es muy importante. Y ese periodo es muy importante para Dios y para nosotros. Pero cuando yo hablo de vivir una vida de adoración, no me refiero a eso. Me refiero a toda nuestra vida. Me refiero a nuestro trabajo, me refiero a nuestro matrimonio, me refiero a la crianza de nuestros hijos, me refiero a nuestras relaciones, cómo me relaciono con el prójimo, cómo me relaciono con los hermanos en la iglesia. Nuestra vida debe ser una de adoración. Dios nos salvó por su gran misericordia para que ahora nosotros le adoremos a Él en todas las áreas y perspectivas de nuestra vida y que otros inclusive puedan bendecir al Señor por nuestra manera de vivir. ¿Esto no fue lo mismo que Dios quería hacer con Israel cuando lo sacó de Egipto? ¿No se acuerdan cuando Moisés fue al faraón y le dijo en inglés, "Let my people go"? ¿Para qué? ¿Dejar a mi pueblo para qué? ¿Te recuerdan eso? Para que me adore, para que me haga fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que se exprese como lo que es mi pueblo, que me va a exaltar y me va a adorar el resto de su vida. Oh, hermanos, Dios nos salva y nos da libertad de las prisiones de tinieblas para que nosotros ahora tengamos libertad. ¿Libertad para qué? ¿Libertad para hacer lo que me da la gana? No, libertad para adorarlo. Libertad para exaltarlo. Así como Zacarías adoró a Dios cuando misericordiosamente Dios le abrió la boca y los oídos, así el pueblo de Dios debemos glorificar a Dios por la salvación que ha traído sobre nosotros, hermano. Glorificarlo todos los días, salir al trabajo con la mente llena de ese propósito. Voy a mi trabajo y no importa lo que me encuentre, lo difícil, lo duro que sea, todo lo que haga lo voy a hacer para glorificar a Dios y que Dios sea exaltado. Hermano, eso cambia tu actitud. Totalmente. Eso cambia tu actitud. Tu actitud no cambia mirando al espejo diciendo, yo soy una persona rica y tengo el favor de Dios. No, hermano, eso no cambia la actitud de nadie. ¿Qué cambia la actitud? Cambiar mis pensamientos por la palabra de Dios y salir a hacer lo que hacemos a ese mundo que se torna hostil, sabiendo Todo lo que yo haga hoy, quiero glorificar a Dios. Y si todo sale bien, glorifico a Dios. Y si sale mal, y si la ley de Murphy se mete en el medio, no importa cómo salga todo, yo voy a glorificar al Señor, voy a adorarlo, voy a darle gracias en medio de lo que tenga que darle gracias. Luego, Zacarías, me gusta como él dice, y tú, niño. Wow, esa es la palabra autoritativa de Dios en labios del profeta o del sacerdote Zacarías. Y le habla ahora a su hijo, a Juan, y profetiza que será grande delante de Dios, que será llamado profeta de Dios y que será único. Único entre los profetas, porque aunque haya otros profetas como Elías que hicieron maravillas y milagros, inclusive que fuego descendiera del cielo, ninguno de ellos tuvo el privilegio de ser el precursor de aquel que vendría a redimirnos y a salvarnos. Y Juan tuvo ese privilegio, hermano. A Juan se le dio esa misericordia. Por eso cuando Jesús vino a él en el Jordán, Juan le dice, pero ¿cómo tú vienes a mí? ¿Cómo es esto? Estamos al revés. Pero Jesús le dice, no, tranquilo, tenemos que cumplir toda justicia. Yo vine para obedecer en lugar de ellos. Obedecer toda la ley, obedecer todos los mandamientos. Pero Juan sabía que aquel que había venido era el que Dios había enviado. Y aunque cuando cayó preso tuvo su lucha y su duda y mandó a preguntarle, Jesús no le reprochó y le dijo, pero que él, dígale qué le pasa a Juan, si él sabe quién soy yo y él vio la señal del Espíritu descendiendo. Jesús le dijo, Juan necesita eso. Se viró, sanó un montón de gente. Le dijo, dígale a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos andan, que los muertos resucitan y que a los pobres se les está predicando el Evangelio. Eso es lo que necesitaba escuchar Juan antes de morir, hermano. Confirmar que había abierto el camino a aquel que Isaías había profetizado, aquel de quien los profetas hablaron. Oh, hermanos, Juan iba a ser grande delante de Dios. Y sin embargo, todo lo que su ministerio fue como si fuera un dedo gigante que apuntaba al que vendría después de él. La gente cuando lo vieron de esta manera dijeron, pero ¿eres tú? No, Dios, yo no soy. Pero detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo los bautizo a ustedes con agua para perdón de los pecados, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Luego otro día estaba con sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, y vio a Jesús que se acercaba y señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde ese día muchos de sus discípulos lo dejaron para ir a seguir a Jesús. Oh, hermanos, ahí es que se prueba la madurez y la grandeza de Juan. En que él entendió, no, a mí me corresponde menguar. Porque vino gente a decirle, pero mira Juan, mira, ¿qué está pasando? Se nos están yendo los discípulos para allá. Y Juan lo que hizo fue que se contentó. Sí, es que a mí me corresponde menguar y a él le corresponde crecer. O sea, el profeta o la señal que apunta a la salvación nunca reemplaza al portador de la salvación. Y en la profecía de Zacarías finalmente vemos el efecto de la salvación. El verso 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Es lo primero que hace Dios en su misericordia con nosotros, hermanos. Nos perdona nuestros pecados. Sin nosotros merecerlo, sin nosotros realmente poder hacer nada, Él nos perdona nuestros pecados y elimina el juicio y la ira que había en nuestra contra y sobre nosotros. Por eso cuando uno predica el Evangelio y uno mismo, hay creyentes que realmente uno le hace esta pregunta y no conocen. Recuerdo una vez fui a predicar a una iglesia y le hice esta pregunta y por lo menos nadie me contestó. Yo les mencioné de la salvación y todo el mundo se alegró, pero les pregunté: ¿de qué es que Dios nos salva? Y la gente dijo: bueno, del pecado. No es la contestación. ¿De qué Dios nos salva? ¿Usted sabe la respuesta de qué Dios nos salva? Dios nos salva de Él mismo, hermanos. ¿Cómo es eso, pastor? Escúchelo bien hoy. ¿De qué Dios te salva? Dios te salva de su propia ira. Porque si tus pecados no han sido perdonados, su ira continúa sobre ti. Y si mueres en esa condición, su juicio eterno estará sobre ti. ¿Y qué hizo Él? Envió a su Hijo. El Verbo tomó carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Para que confiando solamente en Él, nuestros pecados sean perdonados y la ira de Dios que Él llevó en la cruz del Calvario ya no esté sobre nosotros. Y ahora tengamos nosotros la salvación. Por eso predicar el Evangelio es más que decirle a la gente: Cristo te ama. Cristo te ama no es el Evangelio. Decirle: Dios te quiere dar un futuro, eso no es el Evangelio, porque ellos van a tener un futuro como quiera. Como quiera van a tener un futuro, sea con Dios o sin Dios, pero van a tener un futuro. Eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no es: Dios tiene planes maravillosos contigo. Eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es mostrarle a la gente su condición de pecador. No, pastor, no, eso no hay que hacerlo. ¿Sabes que la iglesia compró la idea de que para que la gente venga a nuestras reuniones y quieran estar con nosotros, debemos dejar de hablar del pecado y de llamarle pecadores para no ofenderlos, porque ellos saben lo que son? Pastor, no es que está diciendo, la gente sabe que son pecadores. No, no lo saben. Ellos no lo saben. Ellos piensan que pecador es aquel hombre que tomaron, que mató a su esposa. Ese es un pecador. Ese es un pecador, pastor. Ese que está en el punto de drogas, ese es un pecador. Pero ellos, no, no, yo no. Yo soy un hombre bueno que tiene faltas, como todo el mundo, que no es perfecto, pero yo no soy un pecador. Y ese pensamiento es lo que los va a llevar al infierno. Y la iglesia los está ayudando. Dime, siéntate aquí, no, siéntate aquí. Siéntate con nosotros, tranquilo. No, lo que tienes que sentarte aquí, no solamente tienes que sentarte. Tienes que reconocer que eres un pecador, que no puedes salvarte a ti mismo y que Jesús murió por ti. Esa es la misericordia de la cual estamos hablando hoy. Y mi consejo, que tú no me lo has pedido, pero te lo doy, corre hoy a la gracia de Dios. No salgas de este lugar sin correr a la gracia de Dios. Pero que usted me está metiendo miedo. Miedo, terror es lo que debes tener tú esta mañana. Si mueres en tu condición de no arrepentimiento. Miedo. ¿Quién dijo miedo? Terror. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Mire el verso 78, hermano. Por la entrañable misericordia nuestro, entrañable, eso viene de entrañas, desde lo más profundo, desde lo más interior. Así es la misericordia de Dios por nosotros. ¿Por qué? No tengo explicación. ¿Por qué Dios quiso tener misericordia de nosotros? No podemos tener la explicación. Yo puedo definir misericordia, pero no puedo decirte por qué a ti o por qué a mí. Lo único que puedo decirle es gracias. Gracias, gracias Señor por tu entrañable misericordia con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por el camino de paz. La salvación trae luz, pero esta luz nos alumbra un camino de paz. Hermanos, y no hay nada mejor. Hablamos de felicidad. No hay nada mejor que nosotros esta mañana, aún en nuestras luchas y dudas y situaciones, podamos decir por la palabra de Dios, yo tengo paz con Dios. Ya yo no soy un enemigo de Dios. Porque por Cristo yo fui reconciliado con Él. Pero también yo tengo paz con la gente. Porque Dios me ha concedido su amor para amar al prójimo. Y tengo paz con la gente. Pero también tengo paz conmigo mismo. Tengo paz con mi propio ser, porque Cristo me ha dado una nueva vida en la cual yo no soy el centro, sino Él es el centro de esa vida. Ese es el camino de la paz, hermanos. La salvación trae paz con Dios, paz con el hombre, paz dentro de nosotros mismos, inclusive paz con la creación. Paz con las criaturas que Dios ha colocado aquí en la tierra. La reflexión final de este sermón es simple. Es simple. Estamos nosotros caminando en esa senda de la paz. Sobre tu corazón amaneció ya la aurora. Sobre tu corazón amaneció el sol de justicia. La entrañable misericordia de Dios ha alumbrado las tinieblas de nuestra vida, porque si es así, nuestro corazón debe prorrumpir en acciones de gracias y alabanzas. Y si no fuera así, esta mañana el Señor realmente habla por su palabra a tu corazón y a tu mente para mostrarte la necesidad de un Salvador. No te vayas de aquí sin reconciliarte con Dios. Si en tu corazón hoy está ese pensamiento, créeme, es solo la misericordia de Dios que lo coloca. Porque de ti mismo, de ti misma, tú no quisieras buscar a Dios, pero Dios sale a buscarte a ti para traerte a casa. Para traerte a casa. Y esa es la bendición más grande que uno puede tener, hermanos. Regresar a casa. Que el Padre nos reciba. Y que los argumentos con que nosotros veníamos se caigan al suelo. Nuestro libreto que teníamos se caiga al suelo. Y el Padre nos reciba. Y nos perdona. Y nos viste de justicia, la justicia de Cristo. Y nos pone un anillo en el dedo. Y nos pone calzado nuevo. Y luego hace una fiesta. Porque los ángeles del cielo se alegran cuando un pecador viene a la salvación. Así de importante es esto, hermanos, que en los cielos se alegran los ángeles de Dios cuando uno de los pecadores viene a la salvación. Esta es la gran misericordia que Dios nos muestra a través de los detalles del nacimiento de Juan el Bautista.